El desafío Pepsi.
Como posiblemente te veas venir, vamos a hablar nomás de PepsiCo. Te saludo. Buen día. ¿Cómo amaneció? Ojalá que estés bien. PepsiCo es una empresa importantísima en el planeta, poderosísima. Todos las conocemos, aunque en general las personas del común no sabemos exactamente qué producen esas alimentarias. Ahora, muchas de las personas más informadas acá en la Argentina lo vienen sabiendo. Contemos, repasemos un poco los hechos. Primero, los conoces. Te lo sintetizo todo lo rápido que puedo y después también, si puedo, te los reorganizo. A ver, primera cuestión. La empresa PepsiCo es una empresa poderosa, próspera, a la que le va muy bien en el mundo y en la Argentina. De pronto decide levantar una de sus plantas, una que está en el partido Vicente López en Florida, donde trabajan más de 600 personas. La industria alimentaria es una actividad mano de obra intensiva, o sea, es común en la industria alimentaria que haya establecimientos muy grandes. Trabajan mayormente mujeres, estoy diciendo lo que es la tendencia que se corrobora en PepsiCo y por eso te lo cuento. Trabajan mayormente mujeres y es una actividad en el cual, es una actividad de industria, en el cual la modalidad de trabajo se parece más que en otras a cómo se trabajaba, ponele, en la segunda mitad del siglo pasado. O sea, taylorismo. ¿Eh? O sea, grandes líneas de producción, trabajo monótono, permanente, mucho, algún compromiso físico, por ahí no brutal, pero cotidiano, movimientos repetidos, monótonos, poco tiempo para apartarse la línea de producción, unos minutos para ir al baño, unos minutos para comer. Eso deja su secuela en la psiquis y en el cuerpo de las personas. Una persona que está todo el tiempo parada le pasa algo, una persona que se agacha 150 veces por día durante 15 años le pasa algo. A esas mujeres les pasa algo, entre otras cosas, eso. PepsiCo decide mudarse, decide cerrar la planta. ¿Por qué? Según su propia explicación, porque tiene una estructura compleja de costos, SIC. Y porque es malo, es complicado tener una planta tan grande en una zona residencial. La tiene hace más de 20 años. Siempre funcionó, siempre viene, un día decide cerrarla. Lo que ocurre después es un conjunto de aceleraciones sobre el que me parece que son unos ejes tal vez no demasiado puntualizados, referido al conflicto. PepsiCo decide cerrar. Primero anuncia que va a trasladar a todos los trabajadores a Mar del Plata. Eso es un despropósito por muchas razones que por otra parte no se concreta. Entre otros porque la gente normal no se puede ir a trabajar a 350 kilómetros, 400 kilómetros de su casa, así como así. Tenés que mudarte, ¿qué haces con la familia? ¿Qué haces con el estudio? ¿Cuánto cuesta mudarse? ¿Qué hace con los chicos? Un despropósito, es difícil. Eso se llama abuso del jus variandi en materia laboral. Te cuento, vuelvo a mi vieja condición de abogado laboralista. ¿Qué quiere decir? Que la patronal puede cambiar las condiciones de trabajo, pero hasta un punto. Los derechos pueden ejercitarse, pero no se puede abusar de los derechos. Sencillo. En realidad no lo hacen, en definitiva. Por ahí lo ofrecen para algunos y ofrecen una negociación muy veloz, muy expeditivo, y volveré sobre esto, que se realiza en el Ministerio de Trabajo, una cantidad apreciable de trabajadores y trabajadoras, que no todos, aceptan un acuerdo con doble indemnización y prolongación de la cobertura de obra social por un lapso, 8 meses. Algunos trabajadores y trabajadoras no aceptan ese criterio y toman la planta, realizan un acampe, algunos toman la planta en forma pacífica, y en algún momento una jueza resuelve, a pedido de la empresa y por consideraciones de riesgo ambiental, que la planta debe ser desalojada abruptamente. Entonces, efectivamente, se producen todas esas escenas que muchos hemos visto por los medios, en los cuales una cantidad impresionante de policías, de robocops, van a desalojar a las personas. Yo siempre digo, son más huestes que las que preparó San Martín para luchar en San Lorenzo. Eso es casi injusto, porque eran muy pocos los que luchaban en San Lorenzo. Entonces, también es un partido de fútbol, hay más. Pero son muchísimos. van y hay un ejercicio de violencia, hay enfrentamiento, pero hay un ejercicio de violencia policial manifiesto, en el cual reparten con ecuanimidad, quiero decir, a todos los que tenían cerca, sin distinguir, reparten palos, gases lacrimógenos, balas de goma. Hay que desalojar un par de colegios, un colegio primario y un jardín de infantes, que son linderos, y se termina el operativo y con una efusión de violencia que da miedo, sobre la cual por ahí volvemos después, más adelante, en otro tramo de este programa. Da miedo cuando lo ves en vivo, que lo vi, da miedo esa situación, porque pensás que puede pasar algo peor de lo que efectivamente ocurrió, que ya fue suficientemente malo, como ocurrió otras veces en la Argentina. Cuando vos le das mano libre a la policía, atajate. Y a la bonaerense, atajate por dos. El gobierno mostró satisfacción por los acuerdos y mostró satisfacción por la represión. Escuchemos al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, hijo, hablando de la parte que más le compete.
El Ministerio de Trabajo tiene siempre la función de resguardar los derechos de los trabajadores, y en el caso de que la empresa cierre la planta, se consideraba la indemnización. Se negoció hasta que se consiguió una indemnización del doble de lo que establece la ley. El 80% de los trabajadores aceptaron esa indemnización y hubo un conjunto de trabajadores que no. Algunos de ellos estaban ayer en la planta, también con otros sectores de la política, algunos sectores más radicalizados. Hubo muchas caras que se repitieron ayer, y se repitieron en el caso de Lear, se repitieron en el caso de Donnelly, se repitieron en el caso de Kraft, una empresa de alimentación, una empresa gráfica y una empresa autopartista, digamos, y que esas empresas también decidieron cambiar su localización o cerraron, porque la conflictividad dentro de la planta, entre un conjunto de agrupaciones y gremio mayoritario, hicieron que caiga el proceso de producción, y que esas empresas tomaron la decisión de cambiar o la localización o de cerrar su producción.
¿Te acordás de Chasman y Chirolita? Chasman era el ventrílocuo, Chirolita era el muñeco. Siempre era el muñeco el que decía más verdad que el ventrílocuo. El gobierno Triaca hace de Chirolita de la empresa, que aduce otros motivos y confiesa la verdad. Dice, hay que tener en cuenta mucho la radicalización que existía en esta empresa, hay que tener en cuenta que en esta empresa, en este establecimiento, había y hay delegados muy, muy combativos y demás. Eso es una molestia para las empresas multinacionales, para todas, pero para multinacionales como PepsiCo, y por eso tal vez se van. Toda una advertencia. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, hablando del operativo. Escuchemos.
Es un procedimiento que llevó adelante la policía de la provincia de Buenos Aires y lo hizo bajo una orden judicial. Nuestro gobierno tiene como principio volver a la ley. Y volver a la ley significa que cuando un juez da una orden de un desalojo, hay que cumplirlo. Y lo hicieron con todos los protocolos de seguridad, y hay, evidentemente hubo hechos de violencia, hay varios policías heridos de la provincia de Buenos Aires, algunos con huesos rotos por las cosas que tiraron. Nosotros buscamos que las cosas se hagan en paz. Y no vamos a aceptar de ninguna manera la violencia. La policía de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a partir de una orden judicial, hizo lo que tenía que hacer, actuar. Hay que dejar de elegir qué orden se cumple y qué orden no se cumple, como se hacía antes. Las órdenes judiciales se cumplen con el menor uso de la violencia posible, y así fue.
El gobierno, también lo hizo Cristian Ritondo, ministro de Seguridad bonaerense, solo lamentó las víctimas policiales. Dijo, hay policías con fracturas, hay lamentablemente una mujer policía con fracturas nomás. Hubo heridos entre los manifestantes y entre los trabajadores que el gobierno no deplora, y tampoco se condolió mucho por los chicos y las maestras que tuvieron que evacuar los establecimientos con el consiguiente susto, insisto, en un caso era un jardín. El gobierno tiene una direccionalidad en esto, y lo utiliza, esto forma parte de su política laboral, y aunque parezca mentira, es su política proselitista. Hay gente en el gobierno que cree que esto le da réditos, que va a generar una empatía con sectores sociales. Su apuesta es tremenda. Apuestan a que el nivel de insolidaridad en la sociedad haya crecido tanto que ya no solo deje afuera, que está mal, lo sabemos, no solo deje afuera a los piqueteros, a los planeros, a los que, digamos, manifiestan con capucha, sino también a trabajadores que llevan 30, 40, 20, 25 años de prestar servicio a una empresa y de repente lo ponen en la calle. ¿Habrá desaparecido tanto la empatía entre pares? ¿Habrá desaparecido tanta la solidaridad? Una cuestión para discutir. Yo creo que no, y espero que no, pero es una cuestión a debatir. Por fin y por último, y por ahí después volvemos, pero algo más. Mirá el manejo del tiempo. El manejo del tiempo en estas cosas es fundamental. En un conflicto, en cualquier conflicto entre entre personas, organizaciones, grupos que tienen distinto poder, el manejo del tiempo es un recurso. Es un recurso como tantos otros. ¿Qué les convenía a los trabajadores en esta situación? Que el conflicto se dilatase para tener más tiempo para negociar. Que no los corrieran con la vaina rápidamente. Cerramos mañana, cerramos en un mes, nos vamos. ¿Podía el Ministerio de Trabajo hacer esto? Claro que sí. El Ministerio tiene herramientas. Cuenta con el procedimiento preventivo de crisis y con la conciliación obligatoria. ¿Qué hacía el Ministerio de Trabajo en la gestión anterior cuando era ministro Carlos Tomada? Le daba largas a los conflictos. Algunos se resolvían y otros no, pero en el camino pasaban varias cosas. ¿Qué hubiera pasado si el conflicto se prolongaba 45 días? Los trabajadores cobraban. 45 días seguían trabajando. La empresa no quebraba, ni estaba en problemas, pero la empresa no está aduciendo apretura financiera ni una situación desesperante. Está diciendo que no le conviene, que tiene un plan estratégico. Es una empresa que tiene espalda, una gran multinacional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que el gobierno fue partícipe necesario del daño causado a los trabajadores. Y uno, y me sabes, no suspicaz ni no conspirativo, dice, todo esto se hizo con un acuerdo previo. Es muy difícil imaginar que PepsiCo se hubiera mandado a tomar esta medida si no contaba con un guiño o algo más del gobierno nacional. En todo caso, la actuación del gobierno, y en particular el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, fue absolutamente funcional a los designios de la empresa, que bien que mal deja a los trabajadores en la calle. Después, si tengo un ratito, vamos a hablar de la cuestión de las indemnizaciones y del beneficio que supuestamente tuvieron algunas personas que se quedaron en la calle, pero que por ahí reciben unos mangos, que tampoco fueron todos y todas.